Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Un espacio diferente para mirar la ciencia.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de entender la sociedad.
Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por ITM Radio.
Buenas tardes a todos nuestros oyentes, hoy 11 de octubre ya de 2018, desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura. La capital de la montaña cuenta con una temperatura de 26 grados centígrados, tiempo seco a esta hora en el Valle de Aburrá, tarde de jueves, y vamos terminando la semana.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Este programa es un espacio del Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial del ITM para promover una cultura científica y tecnológica que sea accesible a los ciudadanos para mejorar sus condiciones de vida. Cada jueves tratamos temas que involucren la ciencia, la tecnología y cómo esto se relaciona con la sociedad. Mi nombre es Laura Arias y en compañía del profesor Jorge Castillo y los estaremos acompañando para tratar de hacer su tarde más agradable. Buenas tardes, Jorge, y bienvenido siempre a este espacio.
Laura, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los oyentes que nos escuchan cada jueves, disfrutando de una tarde soleada en esta semana que hemos estado lluvia todos los días.
Así es, saludamos especialmente a esta hora a nuestra directora, la doctora Silvia Jiménez, y a todos nuestros compañeros del Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial.
Noticias en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Y para que se mantenga bien informado y a tono con lo que pasa en nuestra ciudad, aquí les contamos algunos de los hechos más relevantes de la capital antioqueña.
Claro que sí, Laura. Comenzamos con noticias de arte, y es que el pintor y escultor antioqueño Fernando Botero, con más de 50 años pintando y esculpiendo figuras voluminosas, presentó ayer un libro de lujo en Madrid en el que se retratan 45 figuras femeninas. Las Mujeres de Botero es una obra de arte en un estuche escultura de dos volúmenes, el libro de arte y el libro de estudios. El libro de arte contiene 45 dibujos del artista y el libro de estudios permite profundizar en la vida del autor. Forrados en tela de lienzo y con una elegante encuadernación armenia, están diseñados para que en su conjunto formen la misma imagen que aparece en la parte frontal del estuche, unos dibujos que van acompañados por textos extraídos de unos cuentos publicados por Botero en los años 80, piezas que explican en palabras el universo del artista.
Muy bien, y en noticias tecnológicas les cuento que Google anunció el cierre temporal de una de sus plataformas, Google Más, por motivos relacionados con errores de seguridad en el acceso a datos privados de usuarios afectados que podrían ascender hasta el 500,000 de cuentas. De acuerdo con un comunicado de la compañía, la clausura se efectuará durante un plazo de 10 meses y solo afectará a la versión de consumidor de esta aplicación, en la que encontraron que había errores de seguridad que permitían a otras cuentas acceder a datos privados de los internautas. El error, en concreto, implica que estas aplicaciones externas tenían acceso a datos del usuario que habían sido compartidos por este, pero que no eran públicos según Google.
Continuamos, Laura, con tecnología, y es que a pocas semanas de haber sido reconocida como un unicornio empresarial, Rappi da un nuevo paso en su evolución como compañía al anunciar la implementación de un nuevo servicio en su plataforma, el alquiler de patinetas eléctricas. Lo anterior obedece al deseo de la compañía por hacer que las ciudades sean más eficientes, objetivo que hasta la fecha han adelantado al proveer una herramienta tecnológica que acompaña a las personas en su cotidianidad, como por ejemplo ayudarles a mercar, hacer diligencias, llevar domicilios y ahora ser un aliado en la movilidad. Rappi comunicó que para la integración de esta nueva vertical tendrá como aliado a la también empresa tecnológica Green, aplicación que alquila este medio de transporte en Ciudad de México y que ahora, por medio de la alianza, expandirá sus horizontes a los lugares de América Latina donde la startup colombiana tiene presencia.
Y hablando precisamente que hoy hace un sol muy bonito en la ciudad, les cuento que a finales de septiembre inició la segunda temporada de lluvias del año, que se extenderá hasta noviembre. Las precipitaciones se presentan en todo el Valle de Aburrá. Los organismos de socorro y el CIATA reiteraron el llamado para que las comunidades refuercen precisamente las labores preventivas, en especial el monitoreo y limpieza de los lechos de las quebradas, porque el fenómeno del Niño repercute en esta temporada de lluvias, haciéndola un poco más seca de lo esperado, pero con aguaceros intensos como los de los últimos días. Estos aguaceros seguirán durante el resto de octubre, principalmente en las tardes a través de lluvias convectivas, que significan que en un corto intervalo de tiempo generan una extraordinaria cantidad de agua, como lo hemos vivido. También en lo que resta de este mes habrá lluvias estratiformes en la madrugada, las cuales son menos intensas, pero sí más constantes.
Invitado del día en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.
Bueno, y hoy en nuestra pregunta del día tenemos: ¿crees que en varias realiza una buena labor en la ciudad y cómo la realiza? Recuerden participar para que vamos interactuando. Y hoy nos encontramos con un invitado muy especial que de antemano le agradecemos el atender esta invitación. Él es Jorge Lenin Urrego Ángel, gerente precisamente de Envarias. Buenas tardes, Jorge, y bienvenido siempre a este espacio.
Laura, muchas gracias a ti, al profesor Jorge, a todo el equipo técnico y un saludo muy especial a todas las personas que nos están escuchando para este tema tan importante de ciudad, de actualidad y de futuro, que es la gestión de los residuos sólidos.
Así es un tema muy importante que nos, pienso yo, nos compete a todos, y empecemos hablando precisamente de cómo nace la organización y un poquito sobre la historia de Envarias.
Bueno, Envarias es una entidad que ha trasegado pues gran parte de la historia institucional de Medellín como tal. Ella nace con autonomía en 1964. Es decir, estamos pues ya celebrando los 54 años.
Un montón de tiempo.
Bastante.
¿Hace poco los cumplieron?
Sí, en septiembre los cumplimos. Realmente las operaciones y todos los servicios pues asociados al aseo y muchas otras más actividades se venían prestando desde el municipio de Medellín en una sección que se llamaba Empresas Varias Municipales de Medellín, porque albergaba una cantidad de servicios. Yo incluso en muchas ocasiones, cuando hablamos alrededor de la historia de Envarias, he dicho que es un objeto de investigación muy interesante. Hay que invitar, aprovechando pues el escenario académico, invitar a los estudiantes, personas también en instancia de posgrado, que vean lo importante que puede ser estudiar Envarias, porque Envarias representa en la historia institucional de Medellín todo un desarrollo de la transformación del Estado cuando inicia actividades de naturaleza industrial y comercial, cuando se desprende de ellas. Luego vemos que hoy en día también se está volviendo a retomar la participación del Estado en actividades industriales y comerciales. Envarias prestaba muchas actividades, pasando por temas, por ejemplo, de transporte masivo de personas. Miren que hoy, por ejemplo, el modelo de ciudad, y como lo muestran las principales ciudades del mundo, el transporte masivo debe estar en manos del Estado, porque realmente es un servicio colectivo que tiene todas las características de un servicio público, que pasa precisamente por algo tan importante, y es generar nivel de vida, asegurar pues la accesibilidad de algo tan esencial como es el transporte para las personas. Envarias antes hacía eso. Los buses de la ciudad de transporte público eran gestionados, administrados por Envarias. Menciono el tema de Metroplus porque ve uno hoy que Envarias se desprendió de esa actividad, obviamente decisiones políticas que hubo en la circunstancia política e institucional de cada momento, pero ve uno que desde ese entonces había una coherencia en una cantidad de servicios. Similar al tema del transporte, solamente por apuntar algunos porque son muchos, algún día podemos hablar más de ello. Por ejemplo, Envarias gestionaba algo tan esencial como es algo primordial en la seguridad alimentaria de la región, y era que Envarias era regulador del precio de la proteína principal, de la carne en la ciudad. Envarias era el dueño de la central ganadera, donde se hacía pues el sacrificio de ganado y cerdos, pero al mismo tiempo no solamente era la actividad como tal, sino que era un regulador de precios. Entonces miren que estamos ya hablando de un tema de seguridad alimentaria de la región. Manejaba el aeropuerto, por ejemplo.
Aquí no manejaba en varias de las ciudades.
Sí, de verdad que es muy interesante. No sé por qué los historiadores en la gama pues de historia empresarial no se han metido de lleno al tema. Yo tengo una mini formación de histórica, entonces siempre he tenido pues como esa frustración de escribir la historia en varias. Incluso hubo experiencias hasta muy interesantes. En varias fue de las primeras instituciones municipales públicas que implementó la modalidad de microcréditos. En fin, son muchas cosas.
Y eso nadie
cosas.
Lo sabe en la ciudad.
Eso no se ha escrito realmente como con rigor, ni se ha multiplicado. Pero bueno, entonces en 1964 se toma la decisión y en varias surge como una entidad autónoma con presupuesto propio, entonces surge un ente descentralizado directo del municipio de Medellín, donde se empieza a especializar más obviamente es en actividades del aseo y todas las actividades complementarias como tal. Y ya más adelante pues hablaremos más de lo que son todas estas actividades, cuáles son las principales, las que conoce sobre todo hoy la gente, y hoy cumple en varias como entidad propia, autónoma, 54 años prestando este servicio tan esencial, que sabemos que hoy los temas ambientales, gracias a Dios, están en la agenda pública, en el interés de las personas, de los jóvenes, de las redes sociales, de los investigadores, de las instituciones. Y hoy estamos mostrando una Envarias transformada. Ya no es una Envarias que solamente barre y recoge residuos, sino que está ya en la gama de los aprovechamientos. Estamos haciendo muchos estudios de pronto de entrar en cosas ya más sofisticadas, como es la valorización de residuos, etc.
Jorge, una invitación muy puntual y muy actual de decirle incluso a la Maestría de Desarrollo Sostenible acá del ITM, mire, el Envarias es un insumo, puede usted enfocar su trabajo de grado de maestría en estudie Envarias, puede ser desde la ingeniería, desde la política,
desde la comunicación,
incluso desde la comunicación, o como dijo usted, desde la historia. ¿Cómo han sido esos procesos de ser un ente descentralizado y ya ahora, me corrige si me equivoco, ya ser una empresa industrial del Estado? En ese recorrido a mí me gustaría tocar un tema que es como muy puntual y que de pronto todos tenemos como referente de ciudad, Moravia y la curva de Rodas. ¿Qué podemos hablar de estos dos lugares de la ciudad ya que... ya estuvieron cerrados, pero ¿cómo fue ese proceso para decidir que Moravia fue en su entonces y que después pasamos a la curva de Rodas?
Sí, retomando el inicio pues de tu pregunta sobre el tema de la invitación a la investigación, es importante el tema y es un gran nido, pues una riqueza importante de trabajo investigativo ahí, y es partiendo de algo, como es un servicio público domiciliario, en los servicios públicos son muy interesantes, toda la gama de los servicios públicos, hablando específicamente de los domiciliarios o los de redes que también llamamos, aunque el aseo no es un servicio de red como tal, similar pues como es el suministro de energía, las telecomunicaciones, el gas. ¿Por qué es interesante? Porque aquí confluyen elementos tecnológicos, elementos económicos, jurídicos, sociales, por donde pasa la cultura y la comunicación. Entonces miren que esto es una riqueza pues de objeto de investigación y que la ciudad lo requiere, la institución lo amerita. Bueno, entonces eso pues como para concretar la invitación de que miren hacia Envarias, estamos abiertos a dejarnos investigar, porque eso nos sirve a nosotros compartir todo ese conocimiento. El tema específico de Moravia, Rodas, Pradera muestra como el desarrollo no solamente de las tecnologías que se han utilizado, sino también de los momentos históricos de la gestión de residuos. Recordemos algo muy triste. Realmente hasta todavía los años 70 se disponían los residuos de la ciudad en el río. A veces eso no lo sabemos, pero eso enseña pues también lo que es... Esa falta de visión o interés que había en su momento por los temas de la gestión de los residuos sólidos. Entonces, a principios de los años 70 se empiezan a disponer residuos en Moravia. Realmente en un enfoque que es bastante precario, porque realmente Moravia era un botadero a cielo abierto, como lo llamamos, pues no era un relleno, pero era absurdo la falta de planeación que se tuvo para la gestión de los residuos sólidos en la ciudad, y es llevar a todo el centro de la ciudad un foco de vectores, de generación de impactos completamente pues adversos. Allí se estuvo operando alrededor de unos 7 años. Moravia fue una montaña de basura en pleno centro de la ciudad. Miren ustedes hoy lo estratégico que es el sector, ¿cierto? Total. Estamos hablando de realmente ahí hace parte del plan parcial de Sevilla, que por los urbanistas ha sido definido como una de las zonas más estratégicas y de mayor valor estratégico que tiene la ciudad, y ahí se decidió en aquel entonces por los políticos, y los que decidieron ese tipo de soluciones técnicas para la ciudad, que allí estuviera a la disposición de los residuos sólidos de Medellín. Yo tengo experiencias en mi niñez, yo iba a Moravia y era realmente apocalíptico el escenario, ver montañas de basuras, personas viviendo alrededor de las basuras, vivían de ello. Finalmente se empezaron a dar pues unos primeros pasos muy interesantes, Rodas, de todas maneras hay que entender lo que para el momento fue un paso, de todas maneras importante. Ahí estuvo el gobierno y la Academia Suiza, ayudaron a diseñar Rodas. Rodas fue un diseño interesante de relleno sanitario. Hubo experiencias anteriores en temas de aprovechamiento, pero fracasaron. Siempre las experiencias de aprovechamiento han sido muy frustrantes para la ciudad. Estuvo entonces operando más o menos unos 7 años Moravia. Pasamos a Rodas. Cuando se pasa de Rodas a Moravia hubo algo también interesante, y fue como había una cantidad de familias que vivían alrededor y personas que vivían alrededor del aprovechamiento de algunos residuos en el botadero pues abierto que era Moravia, se generó pues como un problema, ¿qué vamos a hacer con esas personas? Porque la normatividad ya no permitía que las personas que hacían esta actividad estuvieran en los rellenos como tal, es decir, esas personas no iban a estar en Rodas, y efectivamente no pudieron estar en Rodas. Entonces nos ideamos en ese momento, digo nos ideamos porque en varias fue el padre de esa institución, una empresa que hoy es muy exitosa y es modelo nacional, y es recuperar. Sí. Con las personas que recuperaban, que aprovechaban residuos en Moravia, se conforma la cooperativa Recuperar, que hoy es un modelo en actividades ya no solamente incluso de aprovechamiento de residuos, sino también otras actividades de aseo relacionadas. Ese es pues un paréntesis ahí interesante, que en varias fue el gestor, en parte con otras instituciones, de lo que Recuperar. Entonces nos vamos ya a Rodas, como digamos la primera vez que tiene la ciudad un relleno sanitario cumpliendo unos estándares técnicos de relleno como tal. Los diseños los hizo la Universidad de Lausanne en Suiza. Técnicamente, digamos que como relleno tenía cierto rigor técnico, pero obviamente tener un relleno sanitario tan cerca a la ciudad, porque también se les olvidó algo que estaba pasando en la ciudad en su momento a quienes tomaron estas decisiones, y era el fenómeno de conurbación. Estaba creciendo ya el área metropolitana de una forma pues acelerada, porque sabíamos que la frontera entre Bello y Medellín cada vez se estaba cerrando más, que es el fenómeno que se da de conurbación, y el crecimiento era hacia todos los lados y hacia arriba. Medellín estaba creciendo mucho, entonces si se hubiera hecho un ejercicio de prospección, obviamente se hubiera identificado que la capacidad de Rodas con la generación de los impactos iba a generar un problema. Entonces Rodas técnicamente fue un avance desde el punto de vista técnico, pero iba a generar un problema rápido, y efectivamente el relleno empezó a agotar su vida, y las comunidades aledañas nunca soportaron, nunca toleraron todos los efectos adversos que generaba la gestión de residuos. Recuerden que uno cuando niño, cuando salía hacia Guarne, hacia el oriente, el olor de Rodas era espantoso. Sabemos el tema de los vientos, el tema de las aves, roedores, para ese sector de comunidades alrededor, la vida fue muy dura. Hoy Rodas obviamente está en su fase de posclausura. Rodas ya no lixivia, es decir, no genera lixiviados, no genera olores, los gases que genera eso es absolutamente mínimo. digamos que hoy pues la historia es otra. Incluso estamos diseñando algunas actividades asociadas a la fase postclausura que le van a dar pues a ese predio un uso adicional. De pronto ahora hablamos sobre eso. Luego de Rodas, entonces se agota Rodas, se toma la decisión también acompañado de un pronunciamiento que hace la autoridad ambiental en su momento, y se acelera entonces la búsqueda de unos predios para tener un relleno ya sanitario, pues, pero con unas dimensiones regionales. Ahí es donde entonces se empiezan ya a dar los pasos definitivos para Pradera, y entra entonces Pradera en operación en el año 2003. Nosotros estamos operando Pradera desde 2003, y realmente pues Pradera hoy en día es un relleno modelo a nivel nacional. Digamos que yo creo que tenemos el mejor relleno sanitario con la mejor planta de tratamiento de lixiviados de América Latina. Ahora en marzo esperamos inaugurar la segunda fase de la planta de tratamiento de lixiviados. Es una tecnología que tiene varios componentes, un componente de tratamiento físico, químico, biológico y de metales pesados. Eso no lo tiene Colombia en ningún lado, solamente lo tenemos nosotros. ¿Y qué es lo que pasa? Pues digamos que Pradera, si viene hoy, pues puede ser un relleno que es el mejor relleno manejado en el país de estas dimensiones, con esta planta de tratamiento, y que hoy es, digamos, la tecnología referente respecto de la tarifa, el modelo que maneja hoy Colombia. Quisiéramos tener esa otra solución. Los residuos deben tener otra solución. Los residuos deben tener, primero, lo que todos sabemos pues de las famosas 3 R's: hay que reducir el consumo para dejar generar tantos residuos. Ayer emitía la ONU en su conferencia sobre el tema algo pues muy alarmante, y era el crecimiento que se tenía para 2050, más o menos el 20% va a aumentar adicional a las tasas que se tienen estimadas de crecimiento, porque como las economías crecen, en la medida en que la gente crece, crece el consumo. Entonces, debe ser algo, es reducir el consumo, reutilizar, reciclar, son cosas diferentes, pero al mismo tiempo la tecnología referente de relleno sanitario no debe ser la ideal. Yo me sueño, y seguimos estudiando mucho, en tener unas plantas grandes de valorización de residuos, donde los residuos se transformen, se genere energía con ellos, y dejar de estar enterrando residuos, que se entierre lo mínimo, como se hace en muchas partes del mundo. Obviamente esas tecnologías tienen un costo muy grande, que ese es el problema. ¿Por qué no ha habido una planta de tratamiento de valorización de generación de energía, por ejemplo, a partir de residuos en Colombia? Porque realmente el modelo económico que tiene hoy la tarifa de aseo en Colombia no remunera esas tecnologías. Entonces, hoy estamos orgullosos porque tenemos un relleno que genera, digamos que tranquilidad a la región. Hoy estamos atendiendo nosotros 30 municipios, hoy somos una solución regional. Si no tuviéramos otro relleno, pues sería una emergencia ambiental que tuviera la región. Pero necesitamos ampliar más vasos allí mismo en Pradera, pero lo ideal sería tener pronto, en unos 5 o 6 años, de pronto el cierre financiero para poder implementar tecnologías que nos permitan no enterrar tantos residuos, porque si nosotros hacemos un análisis responsable, tenemos que mirar a los próximos 60, 70, 80 años. Entonces, ¿cuántos residuos va a generar la región en 80 años? ¿Cuántos rellenos sanitarios vamos a necesitar? Entonces, se va a volver, Antioquia es un relleno sanitario, entonces sí hay que apostarle a otro modelo.
Jorge, tú nos hiciste referencia a Moravia.
Moravia.
Que estuvo más o menos operando 7 años.
Sí.
Hablamos de Rodas, empezó a finales de los 70, y ya hablaste de una época de posclausura. ¿En Rodas se puede hacer algo en algunos años? ¿Se puede utilizar ese terreno o esa parte de la autopista Medellín-Bogotá va a estar cerrada por cuánto tiempo? ¿Qué va a pasar allá?
Se pueden hacer cosas. Obviamente no se pueden hacer actividades afines a la disposición final de residuos. Se pueden hacer actividades que no generen impactos negativos. Entonces, ¿en qué estamos enfocados en este momento? Venimos trabajando desde hace 2 años en un proyecto de generación de energía a partir de celdas fotovoltaicas, porque El área que tiene Rodas tiene una superficie que es óptima para la generación de energía a partir de celdas fotovoltaicas, de instalar allí unos paneles solares. Estamos trabajando con EPM, porque EPM hoy en su nuevo direccionamiento estratégico y competitivo le está jugando a las energías renovables, y vemos que el predio de Rodas, por su topografía, por su exposición al sol, tiene alrededor de 10, 12 hectáreas que pueden ser aprovechadas para ello. Adicionalmente, también estamos trabajando, y creo que este mismo año lo logramos, y es acopiar allí residuos de corte, poda y tala, que es el servicio que prestamos de corte y poda. Es un residuo vegetal, es un residuo pues que no genera impactos, al contrario, son ciertas aromas hasta agradables al olor. Ahí se hace un chipeado con ese residuo, o sea que se tritura, y ese mismo residuo...
Sí, pues porque chipeado quedamos...
Sí, el chipeado es cortar, triturar la rama, sí, el pasto, máquina. Sí, con una máquina. Y se mezcla de pronto con algo de material orgánico, ya tierra como tal, y es la base y el sustrato para los jardines de la ciudad. Entonces estamos trabajando con la Secretaría de Infraestructura y el Jardín Botánico para empezar a realizar esta actividad. Vamos a ver si lo logramos hacer desde diciembre, porque hay un predio donde hoy trabaja la Secretaría de Infraestructura, que es la encargada pues del mantenimiento de los jardines de las zonas públicas de la ciudad, trabaja el asocio con nuestro Jardín Botánico, y el predio hoy donde están ubicados, que es en Las Palmas, ese predio se requiere. Entonces les solicitaron ya ese predio, y qué mejor alianza que estar con Envarias, que es prestador pues de la actividad de corte y poda, para nosotros aprovechar más los residuos de nosotros, y que esos residuos entonces tampoco vayan a terminar en un relleno sanitario. Obviamente hoy esos residuos se están yendo a ciertos cultivos, pero lo mejor es que la misma ciudad reciba esa carga carbónica, esa carga orgánica que genera el residuo de corte y poda.
Jorge, nosotros antes de la entrevista pues hacemos un trabajo muy consciente de visitar las páginas, sea la página web o por medio de Facebook, y encontramos que la página de Envarias es muy amena, tiene muchísimas fotografías, e incluso tiene el tema del direccionamiento estratégico muy a la mano de la persona que ingrese. Ahí encontramos una división entre identidad, acción y resultados. Y específicamente ustedes en ese punto tienen el tema de gestión de aguas residuales y gestión de residuos sólidos. ¿Cómo se está trabajando eso desde el direccionamiento estratégico?
Bueno, aquí hay algo importante también como para aclarar a todos nuestros oyentes, y es, recordemos que hoy en la última fase de la historia de Envarias, ya Envarias no es un ente descentralizado directo del municipio de Medellín, sigue teniendo su autonomía, pero ya hace parte de un grupo empresarial, que es el grupo EPM, que es un grupo pues de naturaleza pública, que siempre ha sido pues el orgullo de los medellinenses, y debe seguir siéndolo, independiente de las circunstancias, los problemas que hoy tenemos con Hidroituango, que es bienvenido el debate, y es muy bueno que haya debate, porque en la medida en que haya debate y transparencia y claridad en las apreciaciones, eso le sirve a los organismos de control, a los mismos administradores. Pero EPM tiene que seguir siendo nuestro orgullo, porque EPM nos representa, nos ha generado riqueza. Con EPM hemos hecho mucha ingeniería, EPM, y hoy EPM pues tiene a Envarias como su primera empresa en el negocio de los residuos sólidos. Entonces el direccionamiento estratégico y el direccionamiento competitivo, que hace parte pues de la estrategia corporativa de Envarias, hay que leerlo en el marco del direccionamiento estratégico de EPM. Entonces hoy EPM en su estrategia tiene el negocio de los residuos sólidos, ¿cierto? Nosotros somos un instrumento o un vehículo del negocio de los residuos sólidos de EPM. Por eso está de pronto incluido ahí con Aguas, porque hoy estamos dentro de la vicepresidencia de Agua, hablando en términos pues organizacionales de EPM. Hoy estamos dentro del negocio de aguas residuales y residuos sólidos. Sobre todo porque hoy en Colombia, por ejemplo, a nosotros nos regula la CRA, que es la Comisión de Regulación de Agua y Saneamiento, ahí está el aseo, ¿cierto? Es también como el símil. Entonces, nosotros hoy estamos, hacemos parte del grupo EPM y nos tenemos que leer en ese direccionamiento estratégico y competitivo. ¿Qué tenemos hoy como los aspectos generales de la estrategia corporativa y competitiva? Primero, se da continuidad al negocio. EPM, independiente de las circunstancias, sigue en el negocio del aseo, de los residuos sólidos. También tenemos como mandato entonces en esos direccionamientos buscar eficiencia, buscar rentabilidad. Tenemos incluso una meta, nosotros tenemos que generar a 2025 en EBITDA 58 mil millones de pesos y según las proyecciones que tenemos lo podemos lograr. Estamos generando pues unas cifras económicas interesantes en ese marco, porque estamos logrando eficiencias, estamos optimizando la operación, pero al mismo tiempo algo muy importante, y es que las operaciones sean seguras, ¿cierto? No llegar a esas cifras de cualquier manera, sino con una operación segura, o sea, una empresa rentable, segura, y que cada vez, y nos estamos acercando a otros temas, y es que cada vez seamos realmente más sostenibles desde el punto de vista ambiental en el territorio donde actuamos. Entonces, que toda esta actividad cada vez respete más el medio ambiente.
Los oyentes opinan en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde.
Jorge, démosle paso a los oyentes, a los que permiten que estemos todos los jueves transmitiendo desde la Biblioteca Ciencia y Cultura. Ellos respondieron a nuestra pregunta del día. ¿Crees que en varias realiza una buena labor en la ciudad y cómo la realiza? Porque recuerden que desde la Biblioteca Ciencia y Cultura es un programa cercano, un programa de ustedes y para ustedes.
Por supuesto que realiza una excelente labor. La mejor muestra es todos los escobitas, como se les conoce, las personas pues que generosamente realizan pues la labor de barrer todos los espacios públicos de la ciudad. Y se exterioriza también esa excelente labor en la puntualidad con la que se recogen todos los residuos sólidos en general en toda la ciudad. Definitivamente Envarias es una empresa excelente para Medellín.
Yo considero que Envarias, como operador del servicio público de aseo, presta una buena labor en el municipio de Medellín, ya que ha implementado soluciones innovadoras que implican cambios en su operación, como lo son la renovación de su flota de vehículos, reduciendo así las emisiones, las nuevas barredoras que permiten mantener las vías, andenes y espacios públicos en buen estado. También los nuevos sistemas de contenerización para minimizar los focos de acumulación de residuos, mejorando el tema de olores y limpieza en las vías.
El servicio que prestan las empresas varias de Medellín es una labor que tiene un impacto grande en la salud pública del municipio y en el medio ambiente. Como usuario de este servicio, la percepción que se tiene es que es un servicio muy bueno, debido a que no se tiene o nunca se ha percibido que haya una interrupción del servicio que impacte estos dos factores, salud pública y medio ambiente.
Yo creo que Envarias realiza una excelente labor en la ciudad, ya que gracias al servicio que presta esa entidad, la ciudad se puede conservar limpia. Si no existiera este servicio, sería un caos total y estaríamos invadidos de basuras por todas partes. Entonces, la labor que cumple Envarias me parece que, fuera de ser buena, es necesaria.
Los oyentes opinan en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde.
Invitado del día en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Un espacio para mirar la ciencia con nuevos ojos.
Le recuerdo a todos nuestros oyentes que hoy nos acompaña Jorge Lenin Urrego Ángel. Él es el gerente de Envarias. Gerente, todos los oyentes en ese Vox Pop confluyen en que en varias precisamente realiza una muy buena labor. Yo creo que eso habla muy bien de la gestión que ustedes realizan como organización. Y uno de ellos mencionaba el tema de los escobitas. Hablemos un poquito sobre ellos y aclaremos el tema.
Bueno, ese personaje que la gente lo ve tan cercano, que nos caracteriza tanto el escobita, ¿por qué creo yo que lo quiere tanto la gente y nos representa? Porque el escobita, el operario de barrido de nosotros, tiene algo que caracteriza al residuo de las, al servicio del aseo y que nos diferencia respecto a lo que les decía, por ejemplo, ahora de los famosos servicios públicos de redes, de la energía, las telecomunicaciones, el gas, el agua, como tal, el mismo suministro de agua. Y es que todos estos servicios de redes, efectivamente, hay una infraestructura desarrollada. Entonces, hoy tú prendes el switch para tener luz en esta cabina, pero tú no estás viendo a nadie. Obviamente, detrás de esto, detrás del servicio del suministro de energía, hay una cantidad de gente. Similar pasa con las telecomunicaciones, con el gas. Tú hoy prendes la estufa del gas para hacerte tu desayuno, tú no ves a nadie ahí. Con el aseo es completamente lo diferente. Con el aseo, tú ves el operario de aseo hoy frente a tu casa, barriendo, pasa y te recoge tu residuo. Entonces, el operario de barrido, el escobita, como hemos llamado tradicionalmente, que lo hacemos siempre con mucho cariño, eso no es peyorativo, nos materializa, nos transmite, nos permite ser ese mecanismo o ese canal de cercanía con el usuario. Por eso la gente lo quiere tanto y muestra ese trabajo diario, que al mismo tiempo es muy distinto a los otros servicios, porque
casi, qué pena, gerente, casi que se volvió un legitimador de lo que es la marca en varias.
Totalmente. Nosotros todos los días tenemos que salir a escribir de nuevo la historia. Uh-huh. Si nosotros no salimos a operar un día, dos días, tres días, esto se vuelve un caos. Ustedes ya vieron, por ejemplo, La trágica experiencia que vivió, pues, Bogotá, con problemas de continuidad en el servicio. Eso es catastrófico y son cosas que se vuelven paisaje y no lo ven, pero ustedes se imaginan donde nosotros entráramos, pues, en una inactividad. Eso sería catastrófico para nosotros. Nosotros prestamos servicio 365 días al año. Nosotros estamos un 25 de diciembre operando, un 1 de enero operando, igual un 24 de diciembre y un 31 de diciembre. Nosotros no paramos.
Y en Fiesta de Flores vio uno el desfile de silleteros y detrás estaban todas estas máquinas.
Y está lo que son las fiestas, las diferentes festividades, eventos de ciudad.
¿Cómo? Ahí es donde más trabajan.
Claro, porque es que como en las festividades y en los eventos de ciudad se desborda el público, la generación de residuos, entonces nosotros tenemos que estar ahí. Siempre que se está montando un evento para la ciudad, por ejemplo, la famosa Misa del Papa, ¿cierto? Un evento de esas dimensiones, que son unos eventos, pues, de una logística impresionante, en varias es de las primeras instituciones llamadas a planear el evento, porque hay que precisamente prever una logística y no solamente para prepararlo para el desarrollo, sino la fase posterior. Nosotros, por ejemplo, en Navidad, nosotros estamos todavía 4 o 5 días después de Navidad todavía recogiendo los empaques, los residuos de las fiestas, de aquellos que les gustan sus fiestas. Así es que en varias, diario construye su ciudad. Tenemos zonas donde trabajamos 24 horas. El relleno sanitario está abierto 24 horas, 365 días al año, recibiendo residuos en principio de 31 municipios, pero nosotros incluso no nos podemos negar a recibirle residuos a nadie. Uh-huh. Incluso por ley está eso.
Gerente, ¿cómo lograr ese sentido de pertenencia? Porque uno ve a estos escobitas apropiados de la ciudad, de su zona. Todos son alegres, y uno les dice, puedo echar esta basura en su caneca, con todo el gusto y el amor le dicen, sí, bien pueda. Donde disponen lo que ellos recogen, siempre lo dejan bien ubicado. ¿Cómo lograr ese gusto por trabajar en varias y además de eso, embellecer a la ciudad?
El operario de nosotros, tanto de barrido como el de recolección, los que están en corte y poda, los que están vinculados a la actividad de residuos peligrosos, los que están trabajando también con los residuos especiales, voluminosos, etcétera, quieren mucho su trabajo porque hay una estabilidad en la labor, ¿cierto? Y el operario capta fácilmente que se siente útil a la sociedad, que le está haciendo un bien a su ciudad, a su territorio, la gente quiere el rol. Pero les cuento, lastimosamente hay experiencias tristes de usuarios que insultan a un operario, porque un operario de pronto de buena manera le dice a alguien que en su presencia está arrojando residuos. Entonces el operario o la operaria le dice, señor, por favor, mire, hay una canastilla o acá está mi caneca, ¿por qué tira eso ahí? Y la insultan, la agreden. Pero para eso es que no es que te pagamos, le dicen así al operario. Y le dice, por favor, ¿qué grado de cultura es el que tiene una persona para llegar a asumir esa actitud? Entonces, eso lo que denota, y muy importante, pues que hoy estamos hablando y nos están ofreciendo pues ustedes este espacio, y es aquí lo que tenemos que apreciar es que esto es un trabajo que no solamente basta y es suficiente para la empresa operadora como tal, sino que acá la gestión de los residuos, si la ciudad está limpia o no está limpia, si la ciudad hace una buena gestión, eso corresponde a una tarea de muchas personas, donde el usuario, el ciudadano, el comerciante, el residente debe tener claro, y ese es un rol muy importante también para las universidades, de ayudar a educar, a tener claridad de cuál es su tarea, su papel, respetar las frecuencias de recolección, no arrojar residuos a la calle, no arrojar escombros, muebles, enseres en las zonas y áreas públicas, para eso también está en varias, el tema de los escombros. Entonces, es un trabajo también que tiene que involucrar mucho al ciudadano, y ahí es donde estamos llamados todas las instituciones públicas o privadas a contribuir en esa labor. Y las instituciones de educación en los diferentes niveles tienen que renovar ese mensaje, ese compromiso para los estudiantes, para los profesores, para que multipliquemos todo eso en una gestión responsable de los residuos.
Gerente, voy a saludar a algunas personas que nos están viendo en Facebook. Nos saluda Luz Arias, nos saluda también Sor Ángela, Estefanía y Daniel Collo. La primera oyente nos dice que felicitaciones para Envarias por su excelente labor, es una muestra de la pujanza de nosotros los paisas. Resalto la necesidad de capacitar y concientizar a las amas de casa para hacer un reciclaje eficiente y entregar el material reciclado a las personas dedicadas a ese trabajo. ¿Se está haciendo algo para responderle aquí al oyente?
Se están haciendo desde diferentes frentes trabajos para capacitar. Nosotros lo hacemos, tenemos a Linda Calle, tenemos actividades que activamos frentes diferentes en barrios, por eventos, por solicitudes, el tema que hacemos en colegios, en los puntos naranjas, en nuestras redes sociales. También la Secretaría de Cultura nos está ayudando, también la Secretaría de Comunicaciones nos está ayudando, la Secretaría de Medio Ambiente también hace estas labores, nos vinculamos en convites, pero necesitamos más esfuerzo, más esfuerzo, porque el tema de la tacita de plata se nos queda a veces en un discurso, pero ustedes van por la calle y ven un taxista, una persona en un bus que arroja tranquilamente residuos a la calle, de pronto las amas de casa que tienen ese rol tan importante de darle una debida gestión, de que sí estén separando, las empleadas de aseo y de servicios en las casas también hay que llegar a ellas, porque ellas son unas personas esenciales en la gestión de los residuos, los establecimientos de comercio. Ahí se está haciendo un trabajo fuerte también con la Secretaría de Salud, porque a veces son muy indisciplinados. Hemos corregido y hemos logrado avances muy importantes. Por ejemplo, en la zona, ustedes han visto que la zona Laureles ha crecido mucho, la zona gastronómica
tenía
una pésima gestión de residuos. Y ustedes veían de pronto los separadores de la avenida Nutibara, la avenida Jardín, que eran unos basureros permanentes. Hemos hecho un trabajo muy bonito ahí y se ha mejorado mucho. Es decir, esto es un trabajo entre todos.
Gerente, usted mencionaba hace un momento a Linda Calle. Yo pienso que esa es una iniciativa que a todos nos ha marcado y que ha vivido como con nosotros a lo largo del tiempo y evidentemente pues está vigente. ¿Cómo nace esta iniciativa y qué papel cumple Linda Calle?
Linda Calle nace en esa función que tenemos nosotros como operadores del aseo y las actividades complementarias de también tener un componente de cultura y de formación al ciudadano en materia de gestión de residuos. Entonces se creó en su momento Linda Calle, por ahí a inicios de los años 2000, porque necesitábamos un personaje que le llegara fácil al público, que le llegara a los niños sobre todo, con el mensaje claro de la debida gestión para buscar pues cada vez acercar más a la ciudad a un territorio sostenible. Linda Calle caló, Linda Calle pegó, como se dice.
Total.
Y muchas personas tienen el recuerdo de haber tenido esa experiencia en la infancia, de que Linda Calle los visitó en su colegio. Y Linda Calle obviamente ha crecido un poco. Linda Calle ya no es aquella niñita popochita pues de 8 o 9 años, ya Linda Calle es una adolescente.
Sí.
Y de pronto, si la han visto en sus últimas presentaciones, Linda Calle ya es más ágil, más versátil, ya incluso renovó también su mensaje, porque entonces ya estamos en los temas del aprovechamiento, invitando de una manera pues como más eficaz a los diferentes públicos. Ya Linda Calle está es con toda su familia para poder tener una cantidad de contenidos relativos a toda la gestión de los residuos, porque los residuos ya son diferentes, los impactos y las formas de manejarlos son diferentes. Entonces hoy Linda Calle está vigente, Linda Calle ya es una adolescente, sigue recorriendo toda la ciudad. La agenda de Linda Calle es impresionante. Linda Calle tiene presentaciones todos los días, tiene una agenda casi como la del alcalde, tiene presentaciones todos los días, incluyendo muchos fines de semana, y nos ayuda también, no solamente entonces yendo a las instituciones educativas, sino que nos hace presencia con activaciones e itinerancias, que las llamamos, en tomas específicas de territorio. Estamos acompañando, por ejemplo, el programa tan bonito de Todos Unidos por el Agua de la Alcaldía de Medellín, donde vamos a la par con el tema del agua, del buen uso del agua y al mismo tiempo en la buena gestión de los residuos sólidos. Nos acompaña en grandes eventos. Por ejemplo, acabamos de tener el evento muy bonito del Festival Buen Comienzo, que es de las fiestas más hermosas que tiene esta ciudad. Yo cuando voy a Buen Comienzo me da tristeza no ser niño para haber vivido, porque ya a nosotros no nos tocó eso, pero es impresionante lo que es el Festival Buen Comienzo, de tener cuatro pabellones del Palacio de Exposiciones, del Centro de Convenciones y Exposiciones de la ciudad, solamente de juegos, pero juegos educativos que involucran a las instituciones, saber qué hace cada una de las instituciones, el rol. Entonces estuvimos allí con Linda Calle y una experiencia para los niños, donde los niños se apropiaban del personaje de Escobita, de Operario Barrido, se montaban en uno de los carros, les enseñábamos el tema del aprovechamiento.
Con todo su uniforme,
botas. Sí, con el uniforme. Eso fue bellísimo, un éxito total. Creo que recibimos más de 7.000 niños nosotros, solo en el stand de nosotros. Eso pues para contarles que Linda Calle sigue entonces vigente, con una programación diaria, instituciones educativas, itinerancias en diferentes recorridos, programas, proyectos, y sigue vigente.
Gerente, ¿cómo ha sido entonces ese trabajo en conjunto con la SUBA? Vi en sus redes específicamente con La Alegría y la Libertad.
Sí, la SUBA se vuelve para nosotros un canal importante para tener allí instalada también como una capacidad en estas zonas que de pronto son más vulnerables, de tener el mensaje permanente y el acompañamiento entonces a los niños de la zona. Con el mensaje de la gestión de los residuos sólidos, y al mismo tiempo entonces allí les hacemos muchas actividades y les sirve a los niños de estas zonas tan vulnerables de tener actividades lúdicas todos los días. Entonces allí van, hacen actividades en el marco de los temas de gestión de residuos sólidos que complementan pues sus actividades del colegio, tienen entonces un espacio más para su esparcimiento sano. Entonces ahí digamos que cosemos al mismo tiempo dos propósitos, de llevar el mensaje y ofrecerles un espacio a ellos adicionales, de no quedarse viendo televisión, sino actuando con otros niños, con las educadoras, en el marco de un tema tan bonito que es lo que nosotros hacemos. ¿Qué hacemos nosotros? Gestionar un problema ambiental de forma eficiente en términos financieros y tecnológicos.
Prográmate con nuestra agenda cultural.
Diferentes actividades que propone el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, Fondo Editorial del ITM.
El tiempo desafortunadamente es corto y antes de ir despidiendo a nuestro invitado, los quiero invitar para que asistan a las diferentes actividades que el Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial tiene para ustedes en el mes de octubre.
Recuerden que tenemos matrículas permanentes para el curso virtual de Estrategias de Información Científica que tiene una duración de 20 horas.
El próximo martes 16 de octubre en nuestro campus Robledo tendremos tarde de cine y cultura con la película Viva Zapata, así que deben acercarse a la mediateca.
Y el próximo miércoles 17 de octubre tendremos nuestro nuevo programa La Tertulia a las 11 de la mañana en la biblioteca del campus Fraternidad, en esta oportunidad con el ciclo de literatura infantil.
Prográmate con nuestra agenda cultural.
Diferentes actividades que propone el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, Fondo Editorial del ITM.
Gerente, no nos podemos ir sin hablar, así sea un poco, sobre la ruta del reciclaje y de ese premio Innova 2018 que se ganó en varias, haciéndole aquí también pues la cuña.
Sí, muy importante. La Ruta Recicla es un ejercicio de aprovechamiento de residuos sólidos que implementó en varias en la Comuna 14, lo que comúnmente conocemos como el Poblado, pero son más, el Poblado no es la Comuna 14, es toda la Comuna 14. Es una ruta selectiva. ¿Qué significa eso? Es una ruta de recolección solo de residuos aprovechables. Entonces, aparte de contar los usuarios de la Comuna 14 con la ruta de recolección de residuos no aprovechables, los residuos ordinarios que van al relleno, entonces se les da la oportunidad de que separen todo el material aprovechable, es decir, cartones, papeles, latas, vidrios, los plásticos, todo lo que es reciclable o aprovechable, y entonces se ubican en cada uno de los días por los que por cada sector pasa la Ruta Recicla, y allí le entregan entonces ese material a la Ruta Recicla, y ese material va a una estación de clasificación y aprovechamiento y se reincorporan todos esos materiales a los ciclos productivos, es decir, ese material no está llegando al relleno sanitario, entonces todos esos costos ambientales de transportar esos residuos hasta allá, la pérdida de vida útil del relleno sanitario, evitamos todo ese pasivo ambiental. Entonces, eso realmente es un lujo, porque realmente una ruta selectiva con los recursos que hoy tenemos aplicados en ese sector, en esa dimensión, no la hay en este momento en ninguna ciudad de Colombia. Y el premio Innova Ciudad es un reconocimiento a la ciudad de tener ese ejercicio hoy por medio de Envarias. Así es que nos tenemos que sentir orgullosos, pero al mismo tiempo comprometernos, y sea esta una oportunidad para aprovechar y hacerle el llamado a todos los usuarios, residentes, comerciantes de la Comuna 14, para que miren que ahí está la Ruta Recicla. ¿De quién es la Ruta Recicla? De ellos. Es que en varias es de nosotros, de los medellinenses. Entonces, entréguenle los residuos a la Ruta Recicla en varias, porque aquí entonces tienen la oportunidad de sentirse responsable. Ese cuento trasnochado de que yo para qué separo si todo eso se va para el relleno, para el mismo carro, eso ya no es cierto en Medellín. En otras zonas están algunas otras organizaciones de recuperadores, pero en la Comuna 14 está en varias con la Ruta Recicla, así es que la invitación es a que le entreguen todas las urbanizaciones, los negocios, los establecimientos de comercio a la Ruta Recicla este material, porque necesitamos un compromiso mayor. Y entonces con este premio se reconoce algo tan importante, porque eso redunda en qué, en un territorio sostenible, eso valoriza el territorio, eso nos muestra competitivos, eso nos muestra que estamos realmente siendo coherentes con el discurso, y es un reconocimiento que se le está haciendo más que en varias a la ciudad.
Bueno, el tiempo desafortunadamente es corto. Gerente, de verdad que nos es muy grato tener invitados como usted, que nos llena de tanta información y que nos cuenta pues como con tanto agrado, en este caso la gestión de una organización tan bonita como lo es Envarias. Así que muchísimas gracias y bienvenido siempre a esta nuestra cabina.
Muchas gracias, siempre voy a estar a su disposición porque antes para nosotros es una muy buena oportunidad de traer este mensaje de que estamos haciendo bien las cosas, la empresa está hoy muy fortalecida, tiene financieramente una salud idónea, óptima para todos los retos que se nos vienen, pero ojo que realmente necesitamos la participación de toda la gente, es decir, que los ciudadanos de todas las edades, en todos los roles, residentes, comerciantes, en instituciones, hagan una buena gestión de los residuos sólidos, respeten las frecuencias de recolección, no estén arrojando escombros y muebles y enseres por ahí en los espacios públicos, no le entreguen a cualquier persona, por ahí están contratando a cualquier motocarguero, cualquier persona y va y tira los escombros al otro lado en una quebrada, esto incluso genera riesgos de desastres. Para los residuos especiales como medicamentos vencidos, luminarias, pilas, baterías, aceite usado, llantas, periféricos, tenemos los puntos naranja
que nos faltó,
es que estamos haciendo muchas cosas.
Sí. Va a ver entonces, que una segunda versión de sí, en varias.
Ojo con estas cosas, que es un llamado de que verdad que para que nos sintamos orgullosos del cuento de que somos la tacita de plata, esa tacita de plata ya sola no se mantiene. Y no es solo la tarea de Envarias, sino que es una tarea entre todos. Así es que es muy bueno sentirse uno responsable ambientalmente. Esa es la invitación para todos. Así es que muchas gracias por este espacio.
A usted, gerente, muchas gracias. Y muchas gracias, Jorge, por haberme apoyado en la conducción de hoy. Y a ustedes, oyentes, los esperamos el próximo jueves en otra emisión del programa desde la Biblioteca Ciencia y Cultura. Que tengan un resto de tarde muy agradable.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un espacio diferente para mirar la ciencia.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de entender la sociedad.
Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por ITM Radio.